Son las 8 de la mañana, hora central europea, 7 de la mañana en Canarias. Decía Nikola Tesla, murió un 7 de enero como hoy, que el individuo es efímero, lo recordaba insistentemente. Las razas, las naciones vienen y se van, pero el ser humano permanece. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con recortes. Empieza a negociarse en este instante el futuro del IBEX 35 y lo hace con una caída de 38 puntos, tres décimas abajo, en 11.735, con los futuros americanos que también vienen con ligero recorte. El S&P 500, 10 puntos bajas, son dos décimas, en 5.966, después de que anoche la tecnología volviese a ser la gran protagonista, y vuelva a serlo, por cierto, también esta mañana en los mercados de Asia, como hemos visto hace algunos minutos en Capital Radio. ¿Qué es lo que vamos a ver en los próximos? El estado de la economía española en el comienzo del año 2025, con uno de los economistas más prestigiosos de nuestro país, con Santiago Carbó, que nos va a acompañar en directo en unos instantes, catedrático de la Universidad de Valencia y director de estudios financieros de Funcas. Y luego entraremos en la gran tertulia de la economía hasta que abran las bolsas, con Dolores González Pastor, con Fernando Zunzunegui y con Julián Salcedo, con quienes daremos contexto a las noticias más importantes que presentamos y actualizamos a continuación con Miguel San Martín.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
Protagonista de la semana, Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, ha presentado su dimisión de todo, del Partido Liberal, también cambiará el gobierno, y dice Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, que eso es por su plan de subir los aranceles al Canadá. Miguel Samatín, buenos días de nuevo.
Buenos días. Recordamos que prometió una tasa del 25% a todos los productos del país vecinos. Y hace unas horas en su red social ha insistido en que Estados Unidos ya no puede sufrir los enormes déficits comerciales y subvenciones que Canadá necesita para mantenerse a flote. Afirma que Justin Trudeau lo sabía y que por eso ha dimitido. En el mismo mensaje, Trump ha vuelto a referirse a Canadá como el estado número 51. Y asegura que si se fusionaran no habría aranceles y los impuestos bajarían mucho. Un Trudeau que ha presentado así su dimisión.
Dimitía como presidente del líder del partido y de como primer ministro y insistía en que tiene que abrirse un proceso competitivo y que el nuevo líder del Partido Liberal tiene que abrir ese proceso y que los canadienses deben tener una oportunidad real de elegir quién es su líder. Y él reconoce que en esa competición él no va a ser la mejor opción.
Es poco probable que las elecciones se celebren antes del mes de mayo.
Más referencias políticas en Europa. Cambios en Austria, donde el presidente ha encargado ya al partido de ultraderecha de Kickel que forme nuevo gobierno.
El presidente federal de Austria, Alexander Van der Bellen, ha encargado a este líder ultraderechista del partido FPÖ la formación de un nuevo gobierno tras el fracaso de las negociaciones entre conservadores, socialdemócratas y liberales.
El señor Kickel dice tiene la confianza necesaria para encontrar soluciones viables en el marco de la negociación de gobierno. Y quiere asumir esa responsabilidad. Yo se lo he pedido explícitamente. Por ello le he encargado que inicie conversaciones con el OPV, con el Partido Popular, para formar un gobierno federal.
Es la primera vez en la historia de Austria que este partido, que ganó las elecciones en septiembre con cerca del 29% de los votos, recibe el encargo de formar un gobierno. Es Tocker, el anterior canciller, sucedió al hasta ahora había sido canciller federal y líder conservador Karl Nehammer, que había anunciado su dimisión tras dar por fracasadas las negociaciones para un gobierno tripartito.
En el comienzo del año también, con continúa la tensión política en Francia, donde el gobierno, nuevo gobierno de Beirut, ha reconocido que va a recortar menos el déficit público de lo que se preveía este año, en torno a los 50.000 millones de euros.
La cifra que ha avanzado el ministro de Economía, Eric Lombard, es menor que los 60.000 que buscaba el anterior ministro, Michel Barnier, recordamos, tumbado a principios de diciembre en una moción de censura. Así, el nuevo objetivo de déficit público se sitúa entre el 5 y el 5,5% y esperan llegar al 3% como muy tarde para 2029. Precisamente en esta semana que se inician las conversaciones con los partidos para acercar posturas de cara a los presupuestos de 2025, cuya aprobación es una urgencia para el gobierno. Los socialistas franceses ya lo han advertido de que van a apoyar una moción de censura si no reciben concesiones significativas en esa negociación presupuestaria, sobre todo en materia de la edad de jubilación. Para ello, van a esperar la declaración de política general que va a hacer el nuevo primer ministro, François Bayrou, en la Asamblea Nacional el próximo día 14 de este mes de enero.
Y en España, Consejo de Ministros, inminente convocatoria de mesa de diálogo social para la nueva subida del salario mínimo interprofesional. Bueno, me estoy metiendo en la agenda de Sara Bot. Buenos días, Sara. Adelante, actualizamos.
Muy buenos días. Venga, que el martes ya está hecho y te cuento que ya tenemos en el Reino Unido el del índice Halifax de precios de la vivienda de diciembre, que cae en 2 décimas. El dato más importante de Today es el de la inflación en la zona euro de diciembre y también se conocerá la evolución de los precios en Francia y en Italia. Continuaremos con cifras de PMI del sector de la construcción y la tasa de desempleo en la zona euro. En España, el Tesoro celebra la primera subasta del año, letras a 6 y 12 meses. En Estados Unidos se publica la balanza comercial de noviembre, el ISM de actividad del sector no manufacturero de diciembre y la encuesta JOLTS de ofertas de empleo. Luis Vicente, vamos a escuchar cómo ve la Spanish Economy el profesor Rafael Carbó. Seguro que además te da pistas clave, interesantísimas, fundamentales, las mejores para este momento, que le han dejado los reyes a Sara Bot, o mejor que le van a dar, porque por ahora no me has dado nada de nada. Sniff, sniff, eso es como si estuviera llorando. Jeje, chao.
Chao, querida Sara. Sí, enseguida saludamos al profesor Santiago Carbó, en directo en Capital Radio. Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Daniel González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes en Valencia, en la A7, en el entorno de Ontillente, en dirección a Valencia capital, que provoca además el corte del carril izquierdo. También en Barcelona, en la C16, en Terrassa, hacia la ciudad condal. En Valencia, de entrada por la V31 en Silla, y un último de salida de Sevilla por la A92 en Palmete. Al margen de ello, las mayores complicaciones las encontrarán en los accesos a Barcelona por la B23 en Molins de Rey, la A2 en San Joan Despí y en la AP6 en Barberá del Vallès, y de salida en la C58 en Ripollet, también en Valencia, en la A7 en Torrent y Paterna, todo sentido Castellón, y de entrada en la V35 en San Antonio de Benajever, y ya por último en Murcia, en la A7 en Espinardo, en ambos sentidos.
Capital, la Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Sara Bot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
Y
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Y ahora vamos con el análisis en clave inteligencia económica. ¿Cómo está la economía española? A la luz de las últimas revisiones al alza del comportamiento, parece transmitir una buena imagen internacional. La creación de empleo, más de 500,000 de puestos de trabajo el pasado año 2024, pero los desafíos están ahí para el 2025 con los socios principales de la eurozona en serias dificultades de crecimiento, cuando no de recesión, como Alemania o Francia. En directo en Capital Radio damos la bienvenida a don Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Valencia, director de Estudios Financieros en Funcas. ¿Qué tal, profesor Carbó? Muy buenos días y le felicitamos el año, como es costumbre en estos primeros días de 2025.
Muy buenos días, Luis Vicente. Igualmente, feliz año y encantado de estar con vosotros.
Es un buen momento para hacer reflexión sobre cuáles son los desafíos para la economía española en este nuevo año que comienza. ¿Cuál diría usted que son los más importantes a los que se debe enfrentarse?
Bueno, yo creo que tiene al menos dos muy muy trascendentes, ¿no? Y es, en primer lugar, este buen comportamiento macroeconómico de nuestro país. Es evidente que está creciendo más que el, que desde luego que los países de la eurozona, e incluso que Estados Unidos, aunque eso pueda ser actual, tiene que trasladarse a la sensación, a la percepción, y no solamente a la percepción, sino al nivel de vida, al bienestar de los españoles, ¿no? Que no lo perciben, es decir, realmente no se percibe esa situación macroeconómica tan favorable para la mayoría de los españoles. ¿Cómo se percibiría? Pues lógicamente con aumentos de productividad que llevaran a aumentos de remuneraciones, que mejorara el poder adquisitivo, que se mejorara de una manera clara y definitiva, algo que va a costar mucho tiempo, el acceso a una vivienda asequible. Es decir, ese sería el primer gran reto, que no va a ser fácil que el 2025 se pueda lograr completamente, aunque tengamos otra vez un buen año macroeconómico. Y en segundo lugar, tenemos que hablar de reformas, tenemos que esta economía no va a poder seguir resistiendo con tanta presión, con tanto alto voltaje, ¿no? Sin reformar un sistema público de pensiones que impide cualquier otro tipo de inversión o de gasto que pueda venir bien a otras generaciones. Y yo creo que no solamente es eso, hay que volver a tener un apetito por las reformas, por hacernos más competitivos en un mundo en el que va a haber otra vez una situación comercial muy compleja, como parece apuntar, ojalá no se confirme, pero como parece apuntar para cuando desembarque la administración Trump en unas pocas semanas, en unos pocos días.
Sobre el primer asunto, sobre la primera cuestión, los españoles no perciben la buena marcha de la economía. ¿Tiene algo que ver con que esté, parece, aumentando la presión fiscal, con la propia inflación, que en cierto modo da la sensación de que todo es más caro, de que no se está viviendo con la misma comodidad que antes?
Es cierto que las dos cosas influyen. Evidentemente la presión fiscal ha aumentado y por tanto es una situación que al final se nota en nuestros bolsillos, ¿eh? Pero también es verdad que la inflación, que llevamos meses diciendo que lo peor lo hemos superado, no hemos terminado de vencerla, es decir, sigue por encima del 2, vamos a ver cuánto tiempo está por encima del 2, porque ahora también se han retirado las medidas de un IVA menor y otras que el gobierno había puesto en su día para paliar los efectos de la inflación, y esto es en buena parte lo que es la historia de que no lo percibamos, ¿no? Pero además es que tenemos que aumentar la productividad, porque es la única manera que la economía crezca y que las remuneraciones de todos los participantes en la economía, de empresarios, el gobierno con sus impuestos y desde luego los trabajadores, los empleados, puedan beneficiarse con mayores remuneraciones salariales. Y para eso hace falta inversión, confianza, tener de alguna manera un horizonte claro para que los inversores españoles y nacionales y de fuera quieran invertir, es decir, tener un marco claro que probablemente ahora no se tiene. Sí que tenemos claro que entra capital humano, entra inmigración, nuestro mix energético no es tan caro como en otros sitios, y tenemos una gran demanda turística, porque la gente, a pesar de que decimos que no lo percibimos, la verdad es que queremos vivir, aunque ya han pasado 5 años, queremos vivir después de la pandemia y todos los problemas, ¿no? Y seguimos haciendo un gran gasto en servicios turísticos y de hostelería, nosotros y los que vienen a vernos, pero de ahí a que se pueda de alguna manera lograr lograr otra apreciación, pues hace falta mucho. Y desde luego, una de las cosas sería batir de una manera definitiva la inflación.
Porque, ¿qué le pasa a la inversión privada, profesor Carbó, en España?
Bueno, desde luego sí que somos destino de algunas inversiones por parte significativas por parte del extranjero, pero aquí realmente se ha enfriado, a pesar de que tenemos otras cosas que no se han enfriado del todo, ¿no? Por ejemplo, el consumo, desde luego el público no, pero el privado sigue de alguna manera resistiendo, ¿no? Pues probablemente no haya la confianza suficiente, ¿no? Por lo menos entre los inversores nacionales para tomar decisiones o las están posponiendo hasta que probablemente haya un marco jurídico económico más claro con unos presupuestos nuevos, con una confianza sobre exactamente las medidas que se van a tomar. No olvidemos que al estar en un gobierno de coalición, pues muchas de las medidas, gobierno de coalición con diferentes partidos que la apoyan, pues hay muchísima incertidumbre sobre cómo van a terminar determinadas decretos o leyes, porque va a depender de las negociaciones de último momento y pueden ser más conservadoras si les tienen que apoyar unos determinados grupos o más progresistas si son otros. Y ahí muchas veces pues hay excesiva incertidumbre, pero yo creo que si tuviéramos una cierta normalidad en el funcionamiento de las instituciones españolas, en el ámbito, por ejemplo, de tener unos presupuestos nuevos, bien diseñados, pues probablemente la confianza volvería, ¿no? Es que realmente estamos funcionando con algunos instrumentos como los presupuestos de prestado, es decir, y eso pues no genera la confianza suficiente. Gobiernos potentes, gobiernos bien respaldados siempre generan pues una menor incertidumbre, una mayor confianza que gobiernos que tienen que negociar ley a ley y que generan pues de alguna manera tienen muchísimas dificultades para sacar adelante una hoja de ruta económica, ¿no?
En el comienzo del año ya ve don Santiago Carbó que entre las primeras iniciativas estará volver a reunir a la mesa de diálogo social para seguir subiendo el salario mínimo interprofesional. ¿Qué impacto puede tener esto?
Bueno, todos sabemos que hay la subida del salario mínimo ha sido muy significativa en los últimos 5 años. Yo creo que en determinados momentos, sobre todo si se alcanzaba con consenso, pues era oportuno porque probablemente estaba en niveles muy bajos. En el 2017, 2018, cuando se abrió el debate. Ahora yo creo que es muy importante, precisamente por esto que estaba diciendo, por la necesaria confianza de los inversores principales, que son los empresarios españoles, que estas subidas se hagan con el respaldo de los empresarios. Y de todos, yo creo que de los sindicatos sí que está garantizada, pero de los empresarios también. ¿Por qué? Porque si hay alguien que puede representar los intereses de aquellas empresas más pequeñas o en determinadas localizaciones que tienen mayor dificultad para poder acomodar otra subida del salario mínimo interprofesional, ellos lo van a poder decir. Es decir, si es un acuerdo en el que no se consideran esos mayores problemas que tienen las pequeñas empresas o las que tienen en empresas que no están en Madrid, que no están en Barcelona, que no están en Málaga, que no están en Valencia, sino que están pero son muy importantes para el país igual, sino que están fuera y que generan empleo, pues lógicamente pueden tener muchas mayores dificultades porque no sería la primera, ni la segunda, ni la tercera subida, ¿no? Es verdad que se ha podido perder poder adquisitivo y algo hay que reflejarlo, evidentemente, pero tiene que ser en un consenso. Las remuneraciones siempre va a ser mucho más conveniente hacerlas en un consenso social que sin hacerlas en un consenso social.
¿Y la reducción de la jornada laboral, que es la otra bandera del Ministerio de Trabajo para este año?
Pues lo mismo, estas cosas hay que negociarlas. Es que, evidentemente, hay que tener el contexto muy claro. Primero, un contexto en el que seguimos siendo el país o uno de los países con mayor paro. Cierto que no es en los niveles que teníamos hace 12 años, pero es un paro muy elevado. Tenemos muchas industrias que se le puede hacer pupa en el sentido de hacer una reducción sin cálculos, sin ayudas, sin medios, ¿no? Es decir, por medio. Es muy conveniente que por eso se pueda debatir, ¿no? Por supuesto que vamos conduciendo la sociedad, no solamente la española, la mundial, va a ir dirigiéndose hacia un mundo en el que trabajaremos menos, pero repito, es otra decisión que, por la señalización que se hace, por el contexto de dificultad institucional, es muy importante hacerla con todas las garantías, y eso es dentro del acuerdo social, dentro del consenso social, no imponerla, porque eso cuando, es ahí donde no se está generando esa confianza.
Pues está perfectamente explicado. Don Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Valencia, director de Estudios Financieros en Funcas, gracias por compartir esta visión en Capital Radio y le deseamos lo mejor. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Inversión inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Pues comenzamos este tiempo dedicado a encontrar contexto a las cosas importantes que están ocurriendo en el mundo, que pueden estar cambiando nuestras vidas. Es un ejercicio de conciencia por adelantado en la parte más difícil, que es intentar identificar bien las transformaciones de nuestro tiempo. Y vaya si hay en el ambiente en el comienzo del 2025, como estamos comprobando. Nos acompañan y nos alegra ver aquí de nuevo en nuestros estudios a Dolores González Pastor. Es directiva de Asuntos Públicos Corporativos. ¿Qué tal, Dolores? Bienvenida. Buenos días.
Buenos días. Pues nada, enfrentando el año. Ya las Navidades han pasado y, sí, y nuevo ciclo en todos los sentidos.
O sea, ¿has logrado desconectar? ¿Estás conectando con nuevas preocupaciones?
Sí, bueno, relativamente. Tuve la semana de Nochebuena, Navidad, sí que estuve de vacaciones familiares. Luego volví, aunque estaba todo bastante a medio gas. Pero bueno, la verdad es que muy interesante este inicio de año.
¿Sí? Sí. Ahora vemos por qué. También con Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio director de CEFRE. Bienvenido, Julián, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Luis Vicente. Pues feliz año nuevo a todos, pues como Dolores, arrancando el año con ganas, y a la expectativa. Vamos a ver qué nos trae el nuevo año.
Bueno, Julián ha estado muy activo porque ha estado haciendo las predicciones para el sector inmobiliario.
¿Alguna?
Prácticamente desde que acabó el año y en el comienzo de este, porque es una de las grandes preocupaciones para...
Sigue siendo. Por desgracia, ya sí. Nos gustaría que esto se normalizara, pero efectivamente todo apunta a que no va a ser así tampoco en 2025.
Fernando Zunzunegui es abogado y profesor. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás?
Muy bien, estupendamente. Pues yo creo que ya apuntamos los problemas que son recurrentes,
sí,
que es el sector inmobiliario y lo que supone para nuestra economía y para el ahorro de los ciudadanos, y las pensiones, cómo no. Esos son los temas
también
que tenemos sobre la mesa.
Con esa enorme generación del baby boom que va dejando el terreno de forma muy visible, porque son muchos millones de personas a la vez en los próximos años. Y el impacto que esto tiene en la sociedad, en las cuentas, en los hábitos, bueno, en muchísimas cosas. Probablemente más cosas de las que ahora mismo somos capaces de ver. Bueno, empezando el 2025, una percepción general, y llamaba la atención sobre ello Santiago Carbó hace un instante, es como los datos macroeconómicos parecen estupendos para España, pero la percepción de la gente no. Es como si hubiese realidades paralelas. ¿Por qué no percibimos que las cosas van tan bien como los números dicen, Dolores?
Pues lo estábamos comentando justo antes de entrar, que ciertamente veremos las cifras de consumo cuando empiece a haber cifras más oficiales, pero desde luego la percepción que hay es que no han sido unas navidades de muchísima alegría en cuanto a consumo. Y es cierto que las familias lo que perciben es que los precios están muy altos, que salir de casa cuesta cada vez más y que los salarios no crecen. Los salarios, de hecho, había cifras de estos días oficiales que yo vi un artículo tremendo donde decía que prácticamente están igual que hace 20, 30 años. Los salarios de recién licenciado ahora mismo están prácticamente igual, digo, para recién licenciados cualificados, de entrada, ¿no?, de entrada, con estudios universitarios, en empresas importantes o Big Four, están exactamente igual que hace 30 años. Y esto es, pues, muy llamativo.
Julián.
Pues es que normalmente la macro y la micro no coinciden, no iba a decir nunca, pero no coinciden en la mayoría de las ocasiones. Esto no es un problema de percepción. No quiero rectificar a Santiago Carbó, ¿no? Pero es una realidad innegable. Claro, muchos datos macro que vemos pues son muy positivos. Pues oye, por ejemplo, ¿quién va a discutir que un 2,8% de inflación general sea un buen dato? ¿O quién va a decir que el 3 o 3,3% que podremos llegar este año de crecimiento del PIB es un mal dato? Pero claro, hay otros muchos que no tomamos en cuenta, que es la deuda pública, el déficit, el gasto público, etcétera, ¿no? Y claro, lo acaba de decir Dolores, ¿no? Aludiendo al consumo que hablábamos antes de entrar. Efectivamente, es que los salarios que, digamos, estadísticamente habrán subido más que la inflación.
Sí, un 4%,
claro, la estadística. El cierre, cuando lo tengamos, veremos que está por encima del 2,8, pero eso no es lo que la gente percibe. Digamos, la gente lo que percibe es cuando va a hacer un consumo de lo que sea. Decíamos antes de entrar, la hostelería ha subido muchísimo, ni que decir los precios de los alimentos, y tantos, y entonces, claro, la gente dice, oye, es que no me llega a final de mes el salario, no solo por lo que decía Dolores, de que el salario esté estancado, por ejemplo, en las Big Four. Yo tengo a dos hijos trabajando en las Big Four y efectivamente tienen un salario mejor que la media, pero efectivamente sigue siendo exiguo para tener una vida independiente. Vivir en casa de los padres no tiene ningún problema, ¿no? El tema es independiente. Y yo creo que eso es lo que la gente no solo que percibe, es que nada más que pones el pie en la calle, te das cuenta de que todo está mucho más caro y que no te llega.
Fernando.
Bueno, esto es una ficción, esto de que las Big Four tienen salarios por encima. Los miles de jóvenes que se incorporan todos los años a Big Four tienen salarios rasantes con los mínimos. Luego, ya a medio plazo, sí pueden, por supuesto, superar a los salarios de otras empresas. La percepción es una realidad. Entonces no hay tanta distancia en lo que dice Santiago
Así
Carbó,
es, si así os parece, ¿no?
Y lo que dice Julián, porque la percepción es lo que la gente siente y eso es una realidad. Y la gente siente que la economía no va bien. ¿Y qué no va bien? No va bien la inflación, no va bien el paro, no va bien la pobreza, y pues, sobre todo la pobreza infantil, no va bien el entramado institucional y la confianza en la política, que también es muy importante. Todo esto conjuntamente hace que la percepción de la mayoría de los ciudadanos es de que estamos en una gran inestabilidad y que no hay una mejora del nivel de vida. ¿Por qué dimite el primer ministro de Canadá, Trudeau? Por deuda, por inflación, por problemas que vienen. Y todos estamos mirando ya lo que va a ocurrir el 20 de enero, que ya se está anticipando con esta toma de la presidencia por parte de Donald Trump. La situación, entonces, es muy cambiante, con una percepción muy negativa de la población, unos datos económicos, bien, que enfatiza The Economist y el gobierno, macros, pero con una población afectada por la inflación en que no accede al trabajo. La mitad de los puestos de trabajo están siendo cubiertos por inmigrantes. Y hay cientos de miles de puestos de trabajo que no se cubren, de personal cualificado, y que no encuentran las empresas con quién cubrir estos puestos de trabajo. Este es el panorama en el que nos encontramos.
Pues es un panorama curioso, ¿no?, para empezar el año. ¿Y hay algo en la escena política que os lleva a pensar que puede cambiar? ¿Hay algún indicio de cambio, Dolores?
A ver, yo creo que el factor Trump va a ser muy decisivo, ¿no? En 2025, ahora mismo, pues hay muchas incertidumbres acerca de si va a cumplir realmente todos los puntos de su programa electoral, que incluso muchos de ellos llevarían a más inflación en Estados Unidos, que es justamente por lo que la lucha contra la inflación, los precios altos en Estados Unidos, por lo que se le ha elegido. Pero qué duda cabe que cumpla todo su programa electoral o no, que yo creo que no lo cumplirá en su integridad, pues va a generar tensiones a nivel geopolítico mundial. Ya lo estamos viendo, ¿no? Ya estamos viendo, lo digo un poco con miedo que está aquí Fernando, toda la actuación de Elon Musk en Europa, pero Trump y sus políticas, que curiosamente son las mismas a las que llevó el wokismo por otras razones, son divisivas. Entonces, incluso hay un artículo muy interesante en The Economist de esta semana donde avanza las posibles tensiones que pueda haber incluso dentro del Partido Republicano, dentro del propio gobierno de Trump, entre los tech bros, digamos, que estaría en la parte más libertaria, no conservadora, que estaría Elon Musk ahí, frente a los diehards que dicen que son los que impulsaron el movimiento MAGA, pensemos en Bannon, que no son libertarios, pero sí son ultraconservadores. Y realmente son dos grupos muy diferentes, que tienen una visión del mundo muy diferente, incluso, por ejemplo, en temas energéticos, ¿no? En temas energéticos, lo que es la parte conservadora, Make America Great Again, está en una visión de la transición energética que no tiene nada que ver con el coche eléctrico, por ejemplo.
Bueno, efectivamente el 2025 nos anuncia cambios políticos importantes, ¿no? Es la dimisión de Trudeau, también la inminente presidencia que tomará Trump, pero decía algo Dolores muy importante, y es que ¿qué va a pasarnos en Europa y en España, ¿no? En concreto. Pues que la inflación no solamente va a estar en Estados Unidos, la inflación va a verse acrecentada e incrementada aquí en Europa, ¿no? Entre otras cosas porque, no solo por la política arancelaria, etcétera, sino por la paridad euro-dólar que nos estamos acercando tan peligrosamente como que se prevé que allá para junio la paridad será una realidad, 1-1, incluso que el euro podría cotizar por debajo del 1, de 0,90 y tantos centavos de dólar, ¿no? Lo cual significa que vamos a importar inflación, porque no solamente el petróleo puede estar barato, puede no repuntar, y otros productos energéticos, pero claro, como pagamos en dólares, pues efectivamente se va a dificultar. Los productos que importemos nos resultarán mucho más caro, y sin embargo a los americanos les resultará mucho más barato importar productos españoles, europeos, ¿no? Ya veremos, ¿no? La incertidumbre, como siempre, seguirá siendo Asia, ¿no? China.
Ha citado Dolores González Pastor un elemento de alta tensión en el comienzo del año, que es cómo Elon Musk se está metiendo en la política europea, con acusaciones muy, muy graves a gobernantes europeos. No solo los británicos, las acusaciones de estar ocultando cosas terribles, pero es que no para. Y mirad su X de esta mañana. Lo podemos compartir para quienes siguen esta emisión por streaming del canal de YouTube. Ha fijado un post, Elon Musk, hablando de Francia. Habla también de cómo Starmer llamó a Donald Trump racista y dijo que el gobierno británico debería hacer todo lo posible para detenerlo.
Bueno, es que Elon Musk ha conseguido lo que nadie ha conseguido en los últimos 20, 25 años en Europa, y es hacer un frente común de Alemania, Reino Unido, Francia contra, bueno, pues es que ha entrado como elefante en cacharrería, ¿no? O sea, al final Elon Musk no es un político, es un empresario.
Pero está poniendo en serias dificultades a la diplomacia europea, reconoce el Wall Street
y Journal. Y a la estadounidense, porque luego tendrán también que negociar otra serie de cosas y está marcando un camino que luego pues irá el gobierno de Donald Trump, que todavía no ha tomado posesión detrás, a poner paños calientes.
Es que está inventando un nuevo cargo, una especie de nueva secretaría de Estado americano en la sombra.
O que nadie le ha dado.
Que nadie le ha dado, pero se ha atribuido.
Sí, al tiempo que una de las líderes europeas, la presidenta, la primera ministra de Italia, Meloni, estaba en Florida reunido. Luego no es único. Hay quien está haciendo pactos ya en lo que se va a ser la nueva política europea, un poquito trazada por la importancia del presidente de Estados Unidos. Pero se dice que son mentiras. ¿Me puedes recordar, Vicente, qué está diciendo del primer ministro Starmer del Reino Unido, Trump, reiteradamente, más de 200 tweets? ¿Qué dato, qué hecho es el que dice Starmer que es mentira, pero que en un Trump no deja de retuitear? ¿Qué es hecho? ¿De qué estamos hablando?
Estamos hablando de una acusación muy severa de estar ocultando violaciones y agresiones sexuales en el Reino Unido, centenares de casos escondidos por el gobierno británico.
Sí, pero vamos a ver, pero lo que está diciendo es un caso de hace 10 años, de más de 1.400 niñas, principalmente, por personas de Asia, que han sido procesadas, condenadas por violaciones atroces, con unos datos y unos relatos de hechos por los tribunales atroces. Cuando era fiscal responsable, el que es ahora primer ministro en el Reino Unido, y luego se han sucedido otros hechos parecidos, sin que exista, con que exista un posicionamiento político. El posicionamiento político es para no ser acusado de islamofobia, el que no fueran deportadas estas personas y que incluso prácticamente ninguna de ellas acabará en prisión. Y lo que está diciendo el señor Mas una y otra vez es que cómo puede ser primer ministro esta persona que ha tenido esta política en relación con al menos más de 1.400 niñas del Reino Unido. Eso es lo que dice y eso es un hecho que está en condenas judiciales. ¿Qué ocurre aquí? Que no les gusta lo que dice. La Comisión Europea ha dicho que, por supuesto, que Elon Musk tiene libertad de opinión, pero que va a ver los algoritmos de Twitter. Pero ayer Macron y Scholz fueron más allá y más o menos vinieron a decir que están planteándose la prohibición de la plataforma X. Esto es algo que entraña las bases de la Unión Europea. La Unión Europea tiene como política y el efecto Bruselas es los valores. Dentro de los valores de la Unión Europea está la libertad de expresión. Ahora estamos jugando la libertad de expresión a través de la posible prohibición de una plataforma de las que más audiencia tienen, y aquí hay una oposición entre los medios oficiales que absolutamente, de forma generalizada, no reprodujeron estas atroces violaciones. Hay una serie en Movistar sobre esto. ¿Cuántos sabemos que existe esa miniserie de 3 capítulos? No se ha publicitado. No sabemos ni siquiera que exista, porque no se le da protagonismo a algo que supone unos hechos atroces y que deben tener, por supuesto, unas consecuencias políticas.
Conecta luego muchas cosas, ¿no? Porque aquí está, sí, la nueva legislación sobre delitos de odio, que para muchos es una forma de censura.
Sí, delitos de odio al discurso del odio o la prohibición de aquello que odiamos, de aquel discurso que odiamos, que puede ser el discurso anti-woke, por ejemplo, y entonces la prohibición de ese discurso de lo que odiamos. No veamos también el procedimiento de todos. Luego estamos en un momento crítico porque afecta a los principales mandatarios del Reino Unido, de Francia y de Alemania, que se ven afectados por este tipo de hechos que les está siendo recordado por Elon Musk y que puede llevar a la prohibición de esta plataforma. Veamos entonces cómo reacciona Europa y cómo mantiene o no sus libertades, entre ellas la libertad de expresión.
Bueno, yo lo que sí que me parece es que Elon Musk, su puesto, como tú muy bien has dicho, no es el de secretario de Estado norteamericano y, por tanto, esto me parece hasta cierto punto una injerencia política en la soberanía de los estados. Porque lo que sí que se puede criticar son, digamos, las medidas políticas, ¿no? El signo político de un gobierno y estar en contra de la política que establece, ¿no? Europa, Alemania o cualquiera de estos países. Pero claro, la crítica ya personal hacia el primer ministro, en el sentido de decir, bueno, es que los británicos deben derrocarle porque él no merece seguir gobernando. Bueno, oye, bien, pero serán los británicos los que tengan que tomar la decisión correspondiente, ¿no? Hombre, sí que es verdad que van a cambiar, yo creo, muchas cosas en la relación Europa-Estados Unidos. Parece que con Trump Estados Unidos claramente se va a posicionar otra vez como ostentar el liderazgo mundial. Pero claro, el liderazgo mundial hay que ostentarle pues en materia económica, tal, pero no con la crítica política, sobre todo tan feroz como ha hecho, sin que yo esté defendiendo en absoluto estas atroces barbaridades que se cometieron en el Reino Unido. Si han quedado o no suficientemente sujetas a una condena, pues serán las leyes británicas las que lo hayan permitido, lo hayan posibilitado, ¿no? ¿Se puede criticar? Sí, pero yo creo que lo ha hecho de una forma muy feroz.
Pero seamos simétricos.
A ver, Starmer lo que ha dicho básicamente es que es un análisis muy burdo y que desde luego lo califica incluso de bulo, ¿no? Él era fiscal general del Estado en ese momento y al final lo que está atacando Musk es el sistema, ¿no? Es el sistema judicial en el que un fiscal pues tiene que poner garantías, nos guste o no nos guste, porque es un técnico, no es un político. Pero bueno, más que hacer un análisis político. Yo creo que no nos debe caber ninguna duda de que viene una ola conservadora muy diferente, porque esto es la ley del péndulo. O sea, venimos de unos valores woke en los que algunos valores de ellos podemos estar de acuerdo, como el tema del cambio climático, etcétera, según en qué medida, pero que si se convierte en dogmatismo, se convierte en wokeismo. Y eso ha generado una reacción tan exacerbada como el propio wokismo, que ha acabado siendo divisivo, buscando la inclusión. O sea, al final Justin Trudeau, ¿qué le ha pasado? Justin Trudeau lleva 10 años promoviendo, desde el Partido Liberal que gobierna, un Estado inclusivo. Pero se ha visto arrastrado por esa ola de wokismo y al final ha fracasado en la gestión de esa inclusión. Y eso ha generado pues mucha división interna y mucha gente que se sentía agraviada por los agravios comparativos a favor de determinados colectivos, ¿no? Que al final te obligaba a situarte en una minoría, en otra minoría, en un grupo, en otro grupo. Eso es divisivo. Y la reacción que está generando por parte, bueno, pues de lo que podemos llamar trumpismo o estas cosas que dice Musk, pues es igualmente divisiva, porque toda la intervención que ha hecho Musk, sea secretario de Estado o no, que no lo es, no ha generado un acercamiento entre Estados Unidos y Europa, precisamente, pase lo que pase. Y Europa lo que tiene es un problema de productividad, con lo cual nos podemos comer no solo la inflación, sino además el estancamiento. El estancamiento porque la productividad no crece, nuestras industrias están en un momento muy crítico por todo el tema de Asia, en industrias además muy claves como la automoción, problemas estructurales generacionales. O sea, yo creo que en España, aparte de la vivienda, hay un problema tremendo que tiene que ver con una brecha de poder adquisitivo entre los jóvenes, pero jóvenes de 35 años, que ya no son tan jóvenes, y gente mayor de 50 años.
Eso es más que una brecha, ¿no?
Sí, sí.
Estamos hablando de que se están formando dos mundos muy diferentes, ¿no? En Europa y en Estados Unidos.
Sí, pero están definiendo ahora. Tenemos que ser simétricos. Vamos a ver. Ha habido unas elecciones en Estados Unidos y todas estas personas que estamos mencionando han calificado de lo peor que puede ocurrir a la humanidad, hasta de nazi, hasta de todo tipo de calificativos y adjetivos. Nuestro presidente del gobierno fue muy claro en lo que pensaba del señor Trump. Luego, eso es injerencia en las elecciones de otro país, que además es Estados Unidos. Ahora un poquito estamos posicionándonos en una situación que ahora tiene una respuesta por el que ha ganado en las elecciones en Estados Unidos. Este reposicionamiento tiene efectos económicos. Lo habéis citado en la noticia esta mañana, aquí en esta misma emisora, en el Banco Europeo de Inversiones, con una pérdida reputacional, porque toda su política ha sido la sostenibilidad, los temas ecológicos, y ahora hay un cambio en toda la valoración de la sostenibilidad, en que la energía nuclear pasa a ser ahora una energía limpia, en todo un cambio, y esto al Banco Europeo de Inversiones le coge con el pie cambiado. Con el pie cambiado, porque ha canalizado todos los recursos con unos condicionantes y unos requisitos que ahora cambian. porque la ecología se está redefiniendo. Y en eso estamos, no solo en este nivel que afecta al Banco Europeo de Inversiones, que es uno de los principales financiadores en la Unión Europea, sino que afecta a todos los ciudadanos y también a la economía.
No solo es wokismo, como decía Dolores, acaban de venir a pasar unos días aquí las Navidades unos amigos que viven en Canadá, en Toronto en concreto, ¿no? Y bueno, pues gente con una posición profesional importante, etcétera, ¿no? Y me contaban atrocidades de lo que está ocurriendo en Canadá con ese wokismo o con ese esa política inclusiva, ¿no?
Es dogmático,
me cuentan sectario. Cosas atroces, ¿no? Que yo que conozco también allí, he estado, pero no ahora mismo, hace unos años, no me lo podía creer, pero me lo cuentan y me lo tengo que creer. Ellos viven allí, me hablan de zonas que no se pueden transitar, que no se pueden visitar. Quiero decir que ellos mismos no van, que hay, bueno, sé, la crisis de la... Dice que una enormidad, no quiero hablar mal de Canadá, ¿no?, de droga, con el fentanilo, etcétera, gente, digamos, homeless en las calles, tal. Entonces, claro, algo ha funcionado mal, algo ha hecho mal Trudeau con esa política, llamemos inclusiva o la que tú quieras, o lo mismo que hablaba ahora Fernando del cambio climático, la Agenda 2030, pero sí que está muy bien, si todos defendemos que efectivamente hay que tomar medidas ante el cambio climático, que es una realidad, pero graduadas, ¿no? Es decir, no llevadas al extremo porque nuestra situación económica no nos lo está permitiendo.
Sí, sino sobre todo, o sea, es que hay que evitar un poco los análisis un poco de trazo grueso, ¿no? Porque es verdad que la sostenibilidad es un concepto que se está revisando, es verdad que ha habido dogmatismo también en determinadas políticas de sostenibilidad, pero lo que es una realidad es que la transición energética es una necesidad si a la vez queremos independencia y autonomía estratégica. Y resulta que una política basada en la transición ecológica hacia energías renovables está demostrando que es mucho más capaz de contener la inflación que otras políticas que alargan la agonía. Si vamos a otros sectores como el automóvil, lo que estamos viendo es que alargar la agonía en defensa proteccionista de determinadas industrias lo que hace es que China te pase por la izquierda a la derecha y todo lo que queráis. Entonces, al final, el resistir los cambios, pues lo único que te lleva es a que la ola te pase por encima, y ese es el riesgo que corre Europa. Estaba en el informe Draghi, recordémoslo, que era bastante dramático en la cuestión, y lo que falta en Europa es liderazgo, Y respecto de España, o sea, los problemas de este año van a seguir existiendo. El de la vivienda ya lo hemos comentado. Yo creo que es el principal problema, que además viene de ese problema generacional, de brecha generacional que tienen los jóvenes. Ahí me comentaban unos amigos también estas Navidades, es muy curioso, me decían, vamos a los restaurantes caros, y vemos mucha gente joven. O sea, mucha gente, pues gente que empieza a trabajar y tal, en sitios que en teoría, ¿no?
Son caros.
Que son caros. ¿Qué es lo que está pasando?
¿Qué significa eso?
¿Qué significa? Pues que ese dinero que igual en otras generaciones estaba ahorrando para comprarse una vivienda o para ejercer, bueno, pues un proyecto de vida, como no tienen ese horizonte, como dicen, bueno, ¿para qué voy a estar sacrificando mis salidas nocturnas o comer con mis amigos, etcétera, porque no me va a rentar? Como dicen, no me renta para comprar una vivienda, pues me lo gasto.
Puede ser políticamente incorrecto esto que dice Dolores y que yo reafirmo, ¿no? Y es que, claro, efectivamente...
Una falta de cultura del ahorro.
Claro, claro, efectivamente, ese consumo inmediato, el gasto, el disfrute, quiero decir, viajar, nuevas experiencias, etcétera. Pero, hombre, todos los que... Al menos yo, no digo todos, pero yo por lo menos recuerdo perfectamente cuando me compré mi primera vivienda y efectivamente los sacrificios que me costó, no que sería más fácil que ahora, no lo discuto, pero que me costó un gran sacrificio tremendo, y que mi mujer y yo no salíamos por ahí a tomar copas o a cenar o lo que fuera, porque no te lo podías permitir. Y esa cultura del ahorro, del ahorro, y sobre todo del el mirar a largo plazo, ¿no? Ver un horizonte, y probablemente tenga que ver con eso, con que los jóvenes no consiguen ver un horizonte, claro.
Bueno, que hay una amenaza también fiscal, porque este año sube la fiscalidad sobre el ahorro, si te penalizan.
Es que está totalmente, o sea, no es que no se incentive, es que está penalizado, y lo vamos a pagar con las pensiones, lo vamos a pagar con los temas de vivienda, etcétera.
Estamos tocando tantísimos temas, vamos uno a uno. Los jóvenes no tienen objetivo, no lo ven claro. Yo creo que lo ven clarísimo. Tienen clarísimo ellos, en su percepción, en que tienen garantizadas las pensiones, tienen garantizado un salario y una percepción.
Dios.
Es decir, que ellos tienen clarísimamente que van a subsistir porque el Estado madre les va a dar lo mínimo para subsistir. Y con esa tranquilidad se pueden tomar medidas como no ahorrar o esa falta de cultura de ahorro. Falta de cultura de ahorro, vamos a ver, ¿cuáles son las alternativas? ¿Qué puede hacer? ¿Qué productos les ofrece el mercado? ¿Qué confianza les ofrece el mercado financiero? Más allá de lo tradicional que era comprar inmuebles y que ahora no está a su alcance. Porque aquí se ha ahorrado comprando la casa. Y era el ahorro de la jubilación vender la casa o la segunda vivienda.
Sí, sí.
Y esa es la forma de ahorrar en España. Y luego tener depósitos en el banco. Los depósitos se los come ahora la inflación, pero no se confía en el mercado financiero. Las comisiones se comen la rentabilidad. No hay productos que den la tranquilidad de un ahorro a largo plazo. No hay productos de pensiones privados que se hayan comercializado con éxito o de seguros.
No, es que tiene un tratamiento fiscal, como hemos dicho.
Y tampoco el gobierno, con su tratamiento fiscal, favorece ese ahorro de jubilación. Entonces, bueno, no hay cultura de los jóvenes, pero tampoco contribuye ni el mercado financiero ni las políticas del gobierno a favorecer la inversión.
No hay incentivos, o sea, no es que ellos no vean los beneficios del ahorro, es que no hay incentivos ni fiscales ni vitales para ahorrar. Cuando resulta que si te sacrificas, pero el esfuerzo de comprar una casa es tan sumamente enorme que nunca te va a rentar el sacrificio que haces, no lo haces.
La gran tertulia de la economía en Capital Radio. Hoy con Fernando Zunzunegui, con Julián Salcedo y con Dolores González Pastor. Gracias y hasta la próxima.
Feliz semana.
Feliz semana.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.